Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 3 de diciembre del año 2020. Mesa de los jueves. Estamos con ¿quiénes? Bueno, Cecilia Aguiluz, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Martín Couto, ¿cómo andas?
Muy buenos días.
Y Daniel Superviel.
Saludos a toda la audiencia.
Vamos planteando el primer tema. Luego de dos días de reuniones entre el presidente de la República, ministros, otros jerarcas de gobierno y el grupo asesor científico honorario, el Poder Ejecutivo anunció el martes por la noche varias medidas para frenar el crecimiento exponencial que viene dándose con los casos de COVID-19 en este mes, desde noviembre y en el comienzo de diciembre. Ayer, acá en Perspectiva, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que estas resoluciones buscan atacar los contagios en los lugares donde más brotes se han registrado.
El primer momento cuando cayó el virus, que es al Uruguay, cuando entró los cuatro primeros casos del 13 de marzo, se tomaron medidas muy drásticas. Y aquello lo que hizo fue frenar lo que pasó en otros países. Cuando entra el virus, generalmente hay una prevalencia exponencial, una multiplicación exponencial del mismo. Y en eso se frenó. El Uruguay lo contuvo, el desembarco inicial del virus, la propagación inicial del virus. Ahora estamos en otra fase de eso, una fase 2, que es el virus empieza a crecer con mayor circulación viral y bueno, tenemos que hacer medidas similares sobre algunos sectores más riesgo.
Delgado respondió que las medidas no son para nada tímidas. Hay mucha gente quejándose con la afectación que producen. Pedimos disculpas por los costos de estas resoluciones, pero son limitaciones necesarias para evitar costos mayores si seguimos con un crecimiento exponencial de los contagios. Ayer ya tuvimos un primer enfoque en la tertulia del miércoles, sobre lo que se había conocido, sobre estas nuevas restricciones, pero me gustaría con ustedes hoy volver sobre el tema con esta pregunta, con este ángulo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo está manejando el gobierno esta nueva etapa de la pandemia? Esteban.
Bueno, notoriamente hasta ahora hemos sido un país absolutamente excepcional y eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que la situación ha cambiado y se demuestra la actitud y la política del gobierno frente a un cambio. El cambio es que hemos crecido y estamos y seguimos creciendo exponencialmente. Yo me acuerdo, esto tiene dos componentes. Un componente de carácter comunicacional, que fue muy, pero muy bien manejado desde el principio, y que no está siendo manejado de la misma manera ahora. Y un componente de medidas. Desde el punto de vista comunicacional, nunca me voy a olvidar un elemento que dijo el presidente, que dijo, vamos bien, pero yo nunca me dejo de mirar a Costa Rica, que iba bien y de golpe se pasó a 50.000 casos. No sé si ustedes se acuerdan de ese mensaje.
Sí.
Estaba basado en un hecho, aquella comunicación, en la ignorancia total de parte de todos, y en particular de la población, de cómo era el coronavirus. El miedo es siempre, en estos casos, muy superior a la propia realidad. Y el miedo jugó un papel muy importante, además de la conciencia, además de que tenemos un servicio que hoy escuché al presidente de la coordinadora, un servicio de salud realmente excepcional, entre otras cosas, por ejemplo, porque, a ver, en este país el gobierno va y le dice a la mutualista, ustedes se ocupan de los residenciales de ancianos y se lo tienen que ocupar. Y hay otros países donde no se ocupa nadie.
Sí, sí,
y mucho menos si se lo dicen a las instituciones privadas.
Estás aludiendo a lo que conversábamos más temprano con el doctor Cardoso, sí, presidente de la Coordinadora de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. El caso de los residenciales, donde lo que se dispuso fue un reparto, ¿no? Que cada residencial tuviera una única institución de asistencia médica ocupándose de los residentes.
Bueno, eso es un ejemplo simplemente que estoy utilizando. Entonces, en relación al primer aspecto, la comunicación. La comunicación del otro día fue blandengue, porque no dejó la sensación ante una población que ya está harta, estamos todos hartos del coronavirus, donde además la proporción, yo quiero darme una sola cifra, Pero esa cifra cambia de la noche a la mañana. Nosotros tenemos 22 muertos por cada millón de habitantes. En la Argentina hay casi 800. En Brasil hay casi 800. Está claro que la situación es diferente. Ahora, para pasar a eso, hace falta un mes de crecimiento exponencial. Y esa idea de plantear esa perspectiva, que en el Uruguay tiene que ver con la vida de la gente, no estuvo clara. Estuvo diluida. Estuvo diluida. Bueno. Y en los primeros mensajes que se transmitieron al comenzar la pandemia, que eran todos los días, la comunicación fue diferente y tuvo un efecto diferente.
Así que bueno, ¿no te convenció el planteo cual lo hizo el gobierno?
Me pareció que tendría que haber sido mucho más fuerte.
Mucho más contundente.
Porque además, el segundo aspecto es este. Todo tiene que ver con la oportunidad. Yo no sé, ojalá, a ver, bajemos a verde esperanza. Pero yo creo que lo que está planteado no da la perspectiva de que en 18 días bajamos lo que tenemos que bajar o nos estabilizamos donde no. Con un elemento muy importante, tenemos que esperar 6 meses. Ahora, en la primera etapa de la pandemia, no sabíamos cuánto teníamos que esperar. Y ahora tenemos claro que se trata de a lo sumo 6 meses. En 6 meses está la vacuna, cosa que es un milagro científico. Una vacuna contra un virus de RNA, que no es lo mismo que ADN, es un salto histórico en la ciencia, histórico en este periodo.
Bueno.
Entonces, eso demuestra lo que es capaz el ser humano. Ahora, las medidas que se adoptaron, yo estoy de acuerdo, me parece bien. Yo, por ejemplo, yo establecería una medida absolutamente universal en el Uruguay. No puedes salir de la puerta de tu casa o de ningún lado sin el tapaboca. Punto. Y si te encuentro sin el tapaboca, te pongo una multa de por lo menos una unidad reajustable.
Daniel.
Y cualquiera, pero así, una medida realmente que dé la sensación de que los uruguayos reaccionamos. Me pareció muy bueno decir que los uruguayos somos capaces de romper las estadísticas. Estoy de acuerdo, lo hemos demostrado. Estadística en fútbol, estadística en muchas cosas. Pero las medidas también tienen que ser. Eso no baja la actividad económica, eso no impide nada. Pero yo te puedo asegurar que si decimos que la vacuna es el tapaboca, buena imagen, bien elegida, hay que aplicarla.
Bueno, Daniel.
Y uno va por la calle y te puedo asegurar que no me voy a poner a estudiar si acá hay aire suficiente, acá no hay. No, viejo, es universal. 3.400.000 personas de tapaboca. Y si no
bien.
Se pone.
Yo voy.
está imparable, Esteban.
Sí, bueno, y voy a hacer una reflexión que tiene que ver con lo que está diciendo Esteban y que tiene que ver con la conferencia del presidente y el GACH el otro día. Muchos en esta audiencia vieron la película Chernobyl, que para mi juicio fue la mejor serie que vi en los últimos 20 años, sobre el escándalo de la explosión del reactor nuclear en Chernobyl, en esa pequeña ciudad o pueblo grande, no me acuerdo si era estatus de ciudad.
Ciudad
de Ucrania. En el momento que explota el reactor nuclear, después de toda esa cosa interna que pasó entre los ingenieros adentro del reactor, la gente del pueblo salía a un puente, que después se llamó el Puente de la Muerte, a mirar las fosforescencias en el cielo, el humo tirando al cielo, y todos mirando maravillados esa situación. Cualquiera con 2 grados de sentido común, salvo una persona en la película, hubiese pensado, si está explotando un reactor nuclear y yo voy a ver el cielo y las nubes estas fosforescentes en el cielo, puede haber algo de radioactividad que me pueda terminar perjudicando. Bueno, todas las personas que salieron ese día a mirar ese cielo contrajeron todas las enfermedades relacionadas con el cáncer y todo eso, y bueno, se terminaron muriendo todas, ¿no? Entonces, yo lo que creo acá es que en este momento, en esta etapa de la pandemia, a nivel mundial y a nivel uruguayo, que venimos con los galones de haber sido una ciudadanía sumamente responsable, siguiendo los consejos lógicos de un gobierno responsable, con un apoyo en la ciencia más que responsable, estamos llegando a un nivel de cansancio donde lo que no tenemos que hacer es salir al puente a mirar lo que está pasando. Entonces me parece que aquí hay que llegar a un acuerdo entre lo que puede llegar a decir y emitir el gobierno y el Estado desde sus potestades de mandar y manejar la salud pública y manejar la seguridad ciudadana y manejar las situaciones que puedan llegar a impedir el contagio y la conciencia ciudadana. Porque yo no puedo creer a esta altura de la pandemia que no haya un uruguayo, a no ser que haya vivido en la isla de las gaviotas aislado, que no sepa las consecuencias que tiene exponerse a aglomeraciones. Entonces me parece que en ese mix de análisis que estoy haciendo es que uno tiene que transitar esta Navidad en las trincheras, porque estamos en una guerra, y en una guerra uno tiene que defenderse, uno tiene que tratar de evitar que la guerra te arrase. Entonces yo creo que estamos llegando al final de un año exitoso en cuanto a una estrategia donde el gobierno, evidentemente cansado, con un presidente que tenía visiblemente cara cansada, está pidiendo un último esfuerzo. Tal vez con eso y pedir el último esfuerzo a nivel de la responsabilidad ciudadana no alcanza, y hay que hacer algo más. Ahí estoy dispuesto a conversar eso. Tal vez hay que pedir algo más. ¿Pero qué más se puede pedir? Si ya se optó por el camino de que la responsabilidad recae en los ciudadanos, con esta data informativa y esta transparencia informativa por parte del gobierno, ¿qué más puede hacer el gobierno? Eso es lo que estaría bueno discutir. ¿Qué otro mensaje podría mandar? ¿Que podría ser más contundente? Estoy de acuerdo. ¿Pero qué más nos pueden decir a los ciudadanos sino meternos en la trinchera, hacer un esfuerzo más y tratar de esperar a que llegue la vacuna con la menor cantidad de bajas posibles? A mí no me hace ninguna gracia toda esta situación que no se haya acomodado. Yo tengo dos padres bastante veteranos que han pasado un invierno duro, como muchos uruguayos. Entonces, ¿cuál es el límite? Y ese es el límite que creo que los uruguayos deberíamos tener la honestidad intelectual de conversarlo. Y, por ejemplo, si va a salir un tambor, una cuerda de tambores, y va a generar aglomeración. Bueno, los tambores, que han sido un símbolo de resistencia a lo largo de la humanidad, me encantan los tambores. Capaz que tendrían que también repetir lo que hacían los tambores antes, que cada uno en su esquina se van tocando los ritmos y se va conectando toda la ciudad, pero no juntándose para que toda la gente vaya atrás. O sea, hay muchas cosas que los uruguayos podemos hacer para evitar las aglomeraciones, que es donde se producen los
contagios. Pero justamente, ¿no? La pregunta podría ser cómo se logra ese cambio, ¿no? Cómo se logra ese giro en la actitud de una parte de la población, que es la que hasta ahora está respondiendo de manera más floja, ¿no? La que está descuidándose.
Emiliano, no te vemos. Yo no te veo.
¿No me ves?
No. ¿Ustedes lo ven a Emiliano?
No.
Pero paga 1.10 que la gente sí.
Mirá, a ver. Acá aparezco. Hola, Esteban.
Ah, bueno, ¿viste?
No, cada tanto desaparezco de ustedes, pero en la emisión en video estoy porque es otra cámara la que tomo. Bueno, acá estoy.
No nos gusta hablar con fantasmas.
Pero ahí está. La pregunta entonces es cómo se hace, cómo se consigue que la gente haga ese clic o que la gente que no está, sintonizada con lo que se necesita, cambie de actitud. Martín.
Yo creo, justamente quiero plantear un matiz con tu pregunta, Emiliano. Porque nosotros podemos pensar que hay un conjunto de la población que no está hablando mal y pronto, encarando nada, y que hay, perdón, eso es un timbre de alguien que no debería tocar ahora.
Podemos asumir. Coronavirus.
Hay un conjunto de la población que no está cumpliendo con las medidas, etcétera, y hay otra parte de la población mayoritaria que sí lo está haciendo. Yo creo que, como esto implica conductas de las 24 horas, asumiría más que todos y todas, en mayor o menor medida, hay cosas que no las estamos haciendo como si estuviéramos cuidándonos perfectamente, ¿no? Entonces creo que eso, además, nos permite no sacarnos la responsabilidad asumiendo que hay un grupo de la población que nos pone en riesgo y devolvernos la responsabilidad y tener la responsabilidad constantemente.
No, a ver, Martín, un matiz. Estoy de acuerdo contigo, creo que todos coincidimos en que este partido se juega en la gente, ¿no? En cómo se comporte. Exacto. La gente. De todos modos, hoy planteábamos como enfoque cómo ven ustedes al gobierno manejando esta etapa. Las decisiones de anteayer, bueno, lo que ha pasado últimamente, lo que viene. Estamos poniendo el foco en el gobierno.
Claro, yo lo que quería plantear es que me parece que hace falta más información y que la estrategia del miedo es una estrategia que no nos llevaría a ningún lado. Porque el miedo tiene un problema, tiene muchos problemas como forma de gestionar una sociedad o de gobernar, ¿no? Y yo en general y en particular tiendo a pensar que siempre es una mala forma. Pero además, si uno genera miedo que después no se corresponde con la realidad, ese mensaje se destruye. Por ejemplo, si saliera el gobierno a decir estamos en una situación de guerra y después uno va con su tapaboca al almacén y saluda a la vecina que saluda siempre, y ve que hay escolares yendo a la escuela, etcétera, bueno, eso no se corrobora con ese miedo que se intentó infundir. Entonces, creo que yo lo que le cuestionaría al gobierno o lo que le plantearía como matiz es todavía más información sobre la lógica de las medidas. Quiero decir, más información sobre por qué es necesario cerrar los bares a las 12. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué cosas uno puede hacer o qué actitud debería asumir si lo invitaran a quedarse en el bar más allá de las 12? Quiero decir un ejemplo concreto. Si uno limita los horarios de los bares, lo que puede pasar es que en un horario menor se concentre la misma cantidad de gente. Entonces uno ahí estaría facilitando las aglomeraciones. Sin embargo, el gobierno dice, bueno, esto lo hago para controlar porque después hay bares que se hacen los vivos, cierran las puertas, corren las mesas y arman baile. Entonces, tal vez, en realidad, con mucho más información y la gente entendiendo la lógica de las medidas y, por tanto, el núcleo del problema y de las formas de cuidarse, podría ser una manera que ayudara más a que la gente acompañe estas medidas y recomendaciones del gobierno.
Sí, además hay preguntas que han quedado abiertas, ¿no? Por ejemplo, las planteaba Scotti en representación de los gimnasios. Él decía, nosotros los gimnasios tenemos una trazabilidad absoluta de las personas que asisten, porque así funciona el protocolo, ¿no? ¿Cuáles son las personas que asisten? ¿En qué horarios? Además, ¿en qué dependencias de cada uno de los institutos está cada persona? Los restaurantes, decía, los restaurantes, los bares, ¿cumplen con eso? No. Y sin embargo a ellos se les permite operar hasta la medianoche. Son preguntas, lamentablemente son preguntas, sí, que han quedado abiertas, ¿no?
Y que además no cuestionan las preguntas, o no cuestionan ni la legitimidad del gobierno, ni que obviamente tenemos que hacer causa común, y no podemos justo en estos momentos plantearnos movidas de desobediencia civil, digamos. Pero sí implica, y creo, que las medidas del gobierno tienen que estar acompañadas con mucho más información, y una cosa más, y con esto cierro, y mucho menos metáforas. La metáfora futbolera puede servir, pero la metáfora futbolera no termina de explicar exactamente la lógica de las medidas, y si lográramos que toda la población entendiera la lógica de las medidas, por tanto entendiera dónde están los riesgos y cuál es la conducta apropiada para acompañar esas medidas, creo que estaríamos en un mucho mejor camino que pensando en términos de miedo o de brutalidad en los mensajes.
Cecilia, te escuchamos.
Yo a ti. Creo que el gobierno lo que hizo fue una señal nuevamente de una presencia en un momento complejo. Para mí es mucho más difícil, si estuviese hoy en el gobierno, sería mucho más difícil establecer las medidas a esta altura de la pandemia que al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia estábamos en un contexto internacional donde la gente ya de por sí tenía miedo. Yo creo que lo del miedo, coincido que no es la herramienta, pero en definitiva me parece que tampoco se trata tanto de una estrategia, sino que existe un miedo real. Entonces es muy difícil de administrar eso, me da esa sensación, y que también hay una incertidumbre por parte del gobierno de cuáles son exactamente las medidas. Capaz no se pueden explicar tanto porque tampoco hay tanto fundamento científico, porque me parece que es muy dinámico todo de manera de poder establecer una formulación con una explicación quizás tan clara. Lo que sí me parece que está haciendo el gobierno es dando una gran señal en un momento donde la ciudadanía estaba pidiendo además una señal, porque todos estamos más descuidados, todos estamos comportándonos de la manera que quizás deberíamos comportarnos a esta altura de la pandemia, no a la altura del año, sino de la pandemia. Pero además todos sabemos que dentro de 10 o 15 días las cosas incluso van a cambiar más, porque la gente va a pretender hacer despedidas, había gente que se estaba juntando, ya salieron fiestas, o sea, no estoy hablando de fiestas clandestinas, o sea, se organizaron cuestiones y, por ejemplo, los que vivimos en el interior tenemos que viajar a Montevideo, o sea, ese trasiego de gente se está dando con mucho mayor fluidez. Por lo tanto, el gobierno necesitaba dar una señal, porque me parece que las cosas se están complicando y esa señal la estaba pidiendo también la población. Pero no creo que haya sido tan contundente en las medidas, yo coincido en eso, me parece que quizás las medidas podrían haber sido más claras. De hecho, hasta el discurso podría haber sido más claro, ¿no? Porque me parece que fue como que se extendió mucho en esta cuestión de estar presente el gobierno en una primera línea de la batalla. Me parece que las medidas quizás sean un poco débiles para lo que querían algunos, o queríamos algunos de nosotros, pero nos puso de vuelta a todos a hablar del tema. la situación se complicó, se va a complicar más y vamos a dejar de juntarnos por lo menos. Creo que el tema de las aglomeraciones, que además es discutido porque cuántos son, cuántos no son, cómo es, bueno, me parece que lo que tenemos que hacer todos es decir, bueno, ¿sabes qué? Tomaremos otras medidas y trataremos de no juntarnos y casi todos tendríamos eventos el fin de semana de 4, de 5, de 6, de 7, de 10, no importa, de 25, bueno, evitamos todo eso y empezamos a frenar. Me parece que esa es la señal que termina dando el gobierno, ¿no? O sea, una señal de vuelta a la responsabilidad del individuo.
Navidad en las trincheras. Vamos a pasar Navidad en las trincheras. Y yo sé que hay todo un protocolo que
a
dice...
A mí no me gusta la metáfora de la guerra, sinceramente.
Hay un protocolo que dice que no se puede utilizar estos términos bélicos en esta situación. Angela Merkel lo utilizó, dijo, estamos en una situación parecida a la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo, yo estoy viviendo esto como si fuese una guerra. Y me voy a meter en una trinchera y voy a defenderme contra el coronavirus desde la trinchera para enfrentar el miedo de esa manera, porque yo tengo miedo que le pase algo a mis seres queridos. ¿Qué quieren que les diga? No voy a mentirme, sí, yo tengo miedo, pero no tengo miedo a salir a la calle, porque me cuido y voy a tratar de cuidarme lo más que pueda. Y soy un ser humano, me puedo cometer errores, pero me parece que nos tenemos que tomar la actitud como que nos tenemos que bajar a la trinchera y evitar que nos pasen por arriba, y sí tratar de controlar y aplanar esta cosa para tratar de seguir pudiendo sentir orgullo de cómo nos comportamos los uruguayos.
Dice Albérico desde la audiencia que lo que habría que implementar es brigadas sanitarias ya, civiles apoyados por fuerza pública con decreto habilitante de mediante, con sanciones concretas. Claro, que haya una presencia más fuerte en la calle de equipos controlando o predicando o cuidando, llevando el mensaje, ¿no? Haciendo la fiscalización en los casos que correspondan, etcétera, ¿no? Esa puede ser una forma.
Emiliano, con las medidas del gobierno parece deducirse que el problema no es la vía pública, ¿no? Porque las medidas que toma todas refieren a lugares cerrados, lo cual es lógico. Uh-huh. Entonces no sé si el foco es principalmente aglomeraciones en la vía pública. Por lo menos no es lo que se deduce del gobierno.
Bueno, en algunas de ellas sí, ¿no?
Está bien. Que se evite las aglomeraciones es cierta medida, es una pedida, ¿no? Las aglomeraciones, ¿a quién le vas a caer? Si la gente que se junta.
Quiero discrepar.
Dale.
En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que hizo ayer Fernández Galeano en una entrevista contigo y la valoración que hizo del papel del ministro y del ministerio, que es muy buena.
Eso fue anteayer.
Pero que tiene serias limitaciones. Y la actitud, por eso me parece malo andar echándole la culpa al Frente Amplio de que pidió el encierro de la gente, porque no es cierto y porque además va en contra del espíritu de lo que se está haciendo desde otras autoridades. ¿Ah? Eso es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, compañeros y amigos, el miedo es una parte esencial de esta batalla. No hay otra manera. Es falso de que uno puede hacerla simplemente convocando a las golondrinas, muchachos. Acá el problema es que sin miedo no hay reacciones. Y efectivamente tiene que haber... A ver, ¿miedo a qué? ¿Miedo a que venga un meteorito? No. ¿Miedo a que el contagio pase de 200 a 300? A mí los colores, las estadísticas, me importa un poco. Ya tenemos 24 personas en el CTI cuando teníamos 10. Por lo tanto, ya se puede garantizar otra situación desde el punto de vista de los fallecimientos. Y eso va a implicar, además, algo que la gente le tiene mucho miedo, pero mucha gente le tiene mucho miedo, que es la retracción de las actividades económicas. Eso es lo que la gente le tiene un miedo especial. Y efectivamente, si en 18 días esto no se para, y dentro de 15 días esto no se para, y seguimos creciendo, ayer tuvimos 203 nuevamente, yo les puedo asegurar, y no soy ningún especialista, sigo lo que dice el comité científico, que además hizo un informe sobre el tema de las playas que no debe haber uno en el mundo. Es espectacular, de todo punto de vista, en su detalle. Pero yo les puedo asegurar que dentro de 15 días van a ver si no hay que tomar medidas mucho más drásticas. Uh-huh. Si dentro de 15 días esto no se para, los 4 meses que nos faltan para la vacuna pueden ser... mire que la palabra exponencial tiene un significado matemático. Pasar de 200 a 500 es una pavada. Y el problema es que tenemos 58 focos en Montevideo, más no sé cuánto en Canelones, y eso no se para con medidas, a mí me parecieron insuficientes. No hay que ir a encerrar a todo el mundo, eso ya sería prácticamente imposible en el Uruguay, pero hay que dar medidas universales, hay que dar medidas que todo el mundo tenga que aplicar, hay que ser drástico, inclusive con la actitud de la gente, de que llame por teléfono como llamó por teléfono porque uno que no tendría que haberlo hecho estaba haciendo una fiesta en la casa, porque eso no va contra los que están en la casa, va contra los que salen de la casa y después contaminan en todos lados, porque eso es lo que está pasando. Bueno, pasar de 4 a 208 implica un cambio cuya proyección es altamente alarmante, porque va a influir. ¿Estamos preocupados por la gente pobre? ¿Estamos preocupados por la gente que no tiene trabajo? Bueno, muy bien. Tengan en cuenta que si no los frenamos ahora, la expansión exponencial del coronavirus, con medidas muy enérgicas, el miedo se va a transformar en realidad, porque ya es una realidad.
Bueno, tengo cantidad de mensajes de los oyentes. Intercalo acá dos que tienen que ver con lo que aparecía comentado sobre los gimnasios y lo que yo citaba de los dichos de Andrés Scotti. Dice, por ejemplo, Fer de Atahualpa: entro y salgo de 6 gimnasios todos los meses por mi trabajo. El mes pasado en ninguno vi cuidado alguno, ni distancia ni tapabocas. No pueden hacerse los inocentes ahora, señala. María de Punta Gorda, por su lado, indica: en los gimnasios están los protocolos, pero en los hechos no se cumplen. Basta ver Instagram, no hay más nada que decir. Sí, yo no sería tan terminante como María en cuanto a señalar que no se cumplen. Pero
el Uruguay es un país de atleta, hay 1.600... gimnasio.
Sí, sí, pero todo indica que hay gimnasios donde los protocolos se cumplen más o menos. Hay otros que los cumplen bien y hasta me consta, pero hay algunos en los que no. Bueno, quizás esa sea la razón por la cual se fue tan duro con lo que se resolvió ahora. Vamos cerrando el tema. ¿Quién, Martín?
Sí, yo quería un apuntecito solo y es vinculado a lo que yo creo que siempre he planteado y además coincide con lo que ha planteado el Frente Amplio, y es que si uno toma medidas tienen que ser pasibles de ser cumplidas por la ciudadanía. Y en este caso me parece que una cosa que le hubiera agregado contundencia a las medidas es anunciar alguna medida de alivio o de apoyo a aquellas actividades económicas que se cierran, digamos, a partir de la decisión de este gobierno. Creo que eso hubiera incluso hecho que los propios afectados acompañaran con mucho mayor compromiso las medidas que se toman. Si no, en algunos casos, la encerrona es entre mantener el negocio abierto o cumplir las medidas, y eso no es deseable cuando uno anuncia medidas de este tipo.
Bueno, ¿y quién más? ¿Cecilia?
Yo creo que el gran problema que se nos viene es el tema de la saturación del servicio sanitario, del servicio de salud que tiene nuestro país, si no tomamos medidas todos. Por lo tanto, creo que la señal del gobierno era más que necesaria, y creo que la señal de la gente tiene que ser sigo insistiendo que el miedo no es una estrategia real, todos estamos asustados, y tiene que ir por ese lado también, ¿no? De reaccionar y no dejar pasar el tiempo para que no sea demasiado tarde, porque imagínate que ahora estamos previendo lo del verano. Yo creo que es mucho más probado lo que va a pasar en las fiestas. Si no nos cuidamos en las fiestas, todos nosotros, ¿no? Que se cuide el otro, no denunciar al otro, no que el otro, no, cada uno de nosotros somos los que estamos fallando.
Lo último, sí, Daniel.
Lo que está pasando ahora.
Lo último que quiero decir.
Está pasando.
Es que yo no sé si vamos a poder tener. Si no hacemos lo que hay que hacer estos próximos días, no sé si vamos a tener fiestas como toda la vida. No, yo creo que sí, que claramente en el mensaje hay que pasar de lo que fue la exitosa libertad responsable a la libertad solidaria, ¿no? Creo que ahora la solidaridad entre las libertades es más importante que la libertad individual. Me parece que por ahí va el cambio de estadio que tenemos que hacer chip los uruguayos. Pero siempre, todo parte de la libertad individual, ¿no? De hacer cada uno responsable de su vida.
Ya volvemos. Ya seguimos. Entre otras cosas, voy a dedicar algún minuto a mirar los mensajes de los oyentes. Sí, imposible abarcarlos todos. Gracias por el interés en el asunto. Elijo este. La oyente que dice: una de las cosas que habría que explicar mejor es qué quiere decir crecimiento exponencial. Está buena la observación, de algún modo aludía a eso, claro, Esteban hace un rato, pero no sé si todos entienden lo que es el crecimiento exponencial en una gráfica, ¿no? Lo que implica la velocidad loca esa de crecimiento que puede llegar a tener la expansión del virus en el caso de Uruguay concretamente ahora.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.